que siempre el bullying me marcó mucho y me pegó mucho de verdad en mi adolescencia. Así que fue un tema difícil para mí, pero esperanzador a la vez, porque solo de la mano de Dios y de personas claves en mi vida fue como poco a poco llegué a encontrar un camino hacia una sana autoestima. Entonces, primero, ¿qué es la estima? La autoestima es la percepción que tenemos de nosotras mismas y pues abarca todos los aspectos de nuestra vida, chicas. Desde lo físico, esto que vemos, hasta lo interior. Se trata de la valoración que hacemos de nosotras mismas, que no siempre se ajusta a la realidad. Y eso se va construyendo en los primeros años de nuestra vida, en la niñez. A veces decimos, ay, ¿por qué tengo, no sé, tal inseguridad o no entiendo dónde empezó esto? Y aunque no lo crean, chicas, comienza desde que somos niñas, porque recibimos estímulos positivos y negativos. Estamos rodeadas, podemos estar rodeadas de un ambiente en nuestro entorno que sea un entorno que nos esté impulsando a salir adelante. Tú puedes, sí, qué inteligente, vamos, no sé, eres una gimnasta increíble o no sé, estos papás que están todo el tiempo impulsándonos. Pero muchas veces también hay casos tristes de que muchas veces crecemos en entornos en donde tal vez no nos dan tantos estímulos positivos, sino más bien, no, pero ¿por qué sacaste esa nota? Tonto. Y ese tipo de palabras se van quedando ahí. Y todo eso, a lo largo de nuestra vida, va construyendo lo que es la imagen que tenemos de nosotras mismas, nuestra autoestima. Así que el entorno en donde vivimos define mucho eso, define esos pequeños componentes que van armando lo que es nuestra autoestima. Una autora de un libro que mi papá me regaló, que se llama Beth Moore, ella decía que la inseguridad hace referencia a una profunda sensación de confianza en uno mismo, un sentimiento profundo de incertidumbre sobre nuestro valor básico y nuestro lugar en el mundo. El hombre o la mujer inseguros viven en constante miedo al rechazo y con una profunda incertidumbre en cuanto a si sus propios deseos y sentimientos son legítimos. Así que, como les decía, chicas, el entorno en donde nosotros hemos crecido define mucho cuán seguros podamos ser. Por ejemplo, mi mamá, que igual es esposa de pastor y trabajó en consejería mucho tiempo, estuvo leyendo mucho del tema y decía que muchas veces padres violentos crean hijos inseguros. Eso es algo muy duro, porque cuando un niño se enfrenta a una realidad en donde los papás se están peleando y se están gritando, es un ambiente en donde ellas o los niños empiezan a sentirse inseguros en su propio ambiente y eso empieza a afectarles su autoestima, su autoimagen, porque empiezan a crecer impotentes en el entorno donde están. Entonces, siempre es importante saber que lo que nosotros somos ahora es un conjunto de muchas cosas, pero también se forma en el entorno en donde crecimos. Ahora, a mí me encantaría, chicas, hablarles de los efectos que tiene la baja autoestima en nosotros. Vamos a dividirlo en dos. Primero vamos a hablar de los efectos negativos que tiene tener una baja autoestima, lo cual tenemos que tener muy claro porque es algo con lo que debemos de luchar y no dejarlo ahí. Y después vamos a ver de algunas maneras y pasos en los que podemos mejorar y pedirle al Señor que nos ayude para caminar hacia una sana autoestima. Entonces, les pregunto, chicas, cuando ustedes se miran en un espejo, ¿ustedes qué es lo primero que ven? ¿Lo que les gusta de ustedes o lo que no les gusta? Alguien que sea honesta. Yo les voy a decir la verdad. Ahorita ha cambiado, pero cuando era adolescente veía en el espejo, ponle tú que este es el espejo, ay, es que estas orejas no me gustan. Ay, es que si hubiera la nariz más pequeñita. Yo siempre veía lo que no me gustaba de mí. Era muy difícil. Alguna que me sea sincera y me diga, ¿qué es lo primero que ve, lo negativo o lo positivo cuando te ves en un espejo? Casi todas coincidimos. Es muy común que siempre estamos viendo lo que no. Entonces, el primer efecto que yo veo de una baja autoestima, chicas, bellas, es eso que dijimos, negativismo. La visión negativa define muchas veces mis acciones y mis decisiones. Es como andar unos lentes oscuros. Empiezo a ver todo. Puede estar el día así de soleado, pero el negativismo me hace comenzar a ver oscuro todo. Me hace comenzar a actuar de una manera pesimista. Porque muchas veces empezamos a quejarnos de lo que somos, de cómo nos vemos, y empezamos a sentirnos mal con la vida, empieza a cambiar mi actitud, y al ser negativa y pesimista, comienzo a tomar decisiones inadecuadas. Y es, si Dios quiere que tú des un paso para hacer algo para Él, para servirle, preferimos no puedo, no, es imposible, no, como yo, jamás. Y empezamos a tal vez alejarnos de ese hermoso plan que Dios tiene para ti, porque estás nublada por ese negativismo que lleva el creer que no puedo, que soy incapaz, que no sirvo, que soy una fracasada. Y esa baja autoestima va creando ese negativismo en nosotras. Y la baja autoestima evita que florezca lo que realmente somos y para lo cual fuimos creadas. El segundo efecto, chicas, y esto es algo que va a resonar con todas, es la apariencia. Basamos nuestra estima en los estándares que marca la sociedad. Y esto es muy fuerte, porque lo vemos en las redes sociales, chicas. ¿Cuántas aquí tenemos Instagram? Ok, todas. Y ahí se nos proyecta cómo tiene que ser esa belleza. ¿Qué es lo que es aceptado? Si tienes muchos followers, si te pareces a Kylie Jenner, si tienes o no tienes, los viajes, la ropa, la marca de la bolsa. Entonces tú comienzas a ver las redes, y si tú no sabes y no conoces verdaderamente tu valor, el valor que Dios te dio, tu punto de partida es lo que ves en redes sociales. Ah, ok, esa es la belleza, así tengo que ser, tengo que tener este cuerpo. Y comienzas a compararte. Yo me he comparado muchas veces. No, es que no puede ser. Es que me falta cintura. No, es que me falta cadera. No, es que empezamos a compararnos con las chicas que vemos en las redes sociales, porque ese es el punto de partida que tomamos. Ah, no, esa es la belleza. Para ser aceptada tengo que caer ahí. Entonces, ¿qué comienzo a hacer? Empiezo a aparentar para poder calzar y para poder pertenecer a un grupo, y para poder sentir, ok, sí, entonces mi perfil de Instagram o de Facebook, o necesito calzar. Les contaba a las chicas de la mañana que a mí me impresionaba, y se lo compartí a mi esposo Idra, que un día en la publicidad me aparece una aplicación, no me acuerdo el nombre, pero me aparecía el ejemplo de una foto de una chica muy bonita, pero que literal se veía cómo esta aplicación transformaba su rostro. Se afinaba la nariz, se le aumentaba la boca, se le aumentaban los ojos, se le tupía el cabello. De verdad, yo me impresioné y le dije, Idra, mira esto. O sea, la chica es muy bonita, pero esta aplicación te dice, no, es que no es suficiente. Para que subas una buena foto y la gente le dé like, necesitas verte de esta manera. Eso es el mensaje que están dando. Y me puse a pensar, ¿cuántas chicas no bajan esta aplicación? Chicas y chicos, para poder calzar, para poder mostrar algo en las redes sociales y poder mostrar una apariencia y ser aceptadas. ¿A qué nos lleva esto? Al tercer punto, un efecto negativo es la ansiedad. Al verme yo en este mundo lleno de estímulos de tienes que ser así, tienes que tener esto, tienes que actuar de esta manera, tienes que tener cierta cantidad de followers para poder ser aceptado, muchas veces esto nos lleva a tener ansiedad. Y este es todo un tema, porque muchas veces el no sentirme yo que calzo o no sentirme aceptada por cierto grupo me puede llevar, chicas, a comer de más, a no comer por querer verme de cierta manera, a comerme las uñas, a huir, a esconderme. La ansiedad es algo que es real, que está pasando hoy en día. Yo lo he vivido, yo lo he sentido por mil razones. Pero el sentirnos en la presión de esta sociedad como está ahorita, es muy fuerte y me puede llevar a mí a hacer cosas inadecuadas. A, como les decía ahora, a dejar de comer, a comer de más. Empezamos a tener conductas ansiosas porque necesito sentir que soy aceptada. ¿Aceptada por qué? Por gente que ni siquiera nos conoce. Porque necesitamos un like. Y si no tiene likes, ¿qué loser me pueden decir? Otro efecto es el miedo. El miedo a ser rechazada, a no sentirme aceptada. Y el miedo nos paraliza. Más adelante les voy a contar ejemplos personales. Porque, como les decía, muchas veces viví cosas muy fuertes que me paralizaron y que no me permitían caminar hacia donde Dios quería que yo caminara. El miedo por lo que los demás pensaran me frenaba. Yo siempre estaba pensando, ¿y qué pasa si no les caigo bien? ¿Y qué pasa si? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa si? Y me afectaba muchísimo y me frenaba muchísimo. Desde niña yo sabía que Dios me había dado una voz y que Dios quería que yo sirviera a través de eso. Pero el miedo, el pánico escénico, me dijo, vale, tú eres incapaz, ni siquiera puedes exponer en tu escuela, no puedes hacerlo. Aunque no lo crean, chicas, en mi escuela me dejaron exponer viendo hacia la pared, porque mi voz se cortaba, me ponía roja, sudaba, no podía, era un pánico a la gente. O sea, esto que estoy haciendo es un milagro de Dios, porque a mí el miedo me paralizaba, no podía hablar bien, la lengua se me trababa, se me cortaba la voz. Entonces mis profesoras me dijeron, vale, tranquila, expón viendo hacia allá para que puedas hacer la exposición. Entonces yo decía, ¿cómo, Dios? ¿Cómo voy a cantar si ni siquiera puedo saludar a alguien a los ojos? Si ni siquiera puedo exponer en mi escuela. No puedo, soy totalmente incapaz. Y guardé el talento que Dios me dio por miedo. O sea, ahí veo cómo el miedo en ese momento me paralizó. A mis 13 años me paralizó. Otro efecto que tiene una baja autoestima en nosotros es que nos volvemos hipersensibles. ¿Qué significa esto, chicas? Y es que yo no sé si a ustedes les ha pasado que cualquier conflicto que ustedes tengan las devasta. Tal vez, no sé, a mí me pasaba que si alguien no me saludó igual, ¿no? ¿Qué sabe que tiene? O tengo un conflicto con una amiga y en vez de buscar una solución, yo llego a pensar que yo soy la razón de todos los conflictos, de todos los problemas, yo soy la culpable. Porque tengo una estima baja, entonces creo que yo soy el problema y magnifico todo. Puede ser algo pequeño que podemos resolver conversando con nuestra mamá, nuestro papá, pero por siempre creer que se van a decepcionar de mí. No, es que quién sabe. Nada, todo cambió, nada va a ser igual. Todas estas ideas hacen que magnifiquemos una realidad. Puede ser algo pequeñito, pero el creer siempre que somos un problema nos lleva a tener relaciones no sanas con nuestra familia, con nuestros amigos. Otro efecto es que nos volvemos personas insaciables. ¿Y qué quiero decir con esto? Llegamos a pensar lo que les decía de las redes. Es que si tan solo tuviera dinero para comprarme tal cosa. Es que si tan solo llego a los 18 para poder ahorrar y cambiarme algo de mi apariencia. Es que si tan solo, y empezamos en el si tan solo, si tan solo, si tan solo. Y vivimos simplemente viendo lo que otros tienen y queriendo. Pero les aseguro algo, tener más dinero no mejora mi autoestima. Lograr cambiar algo de mi aspecto no mejora mi autoestima. Tener amigas populares tampoco mejora mi autoestima. Ni tampoco ganar más seguidores en cualquier red social. Y más adelante vamos a ver lo que sí me ayuda a mí a mejorar. Así que por más que ustedes hagan algo al respecto de no me compré esta bolsa de marca, les aseguro que si no mejoramos eso, eso jamás va a hacer que ustedes se sientan más seguras de ustedes mismas. Eso es algo pasajero. una bolsa se puede romper, la ropa se puede gastar. Todo esto es pasajero, pero hay algo que es eterno. Y eso es lo que nosotras tenemos que poner nuestra mirada y nuestro enfoque. Otro efecto es la falta de dignidad. Dejaremos que otros pongan y digan cuál es nuestro valor. Yo muchas veces cuando me hacían bullying me quedaba callada. Mis compañeros en algún momento, yo tenía los dientes súper, súper chuecos y me empecé a reír así porque me daba pena mis dientes. Y un compañero mío literalmente llegó y me dijo, mejor síguete riendo con la boca cerrada. Yo en ese momento tenía 14 años y mi mundo se despedazó. Yo dije, sentí tanto dolor. Y si ustedes ven fotos de mí en esa época, en todas algo así. Nunca enseñaba mis dientes. Llegué a enseñar mis dientes literalmente cuando conocí a mi esposo Israel. Me dijo, ¿por qué tú no te ríes? Porque nunca he visto tus dientes. Imagínense, mucho tiempo después. Y yo dije, ¿por qué hizo esa pregunta? No quiero hablar de eso. Y le tuve que decir, es que no me gustan mis dientes. ¿Pero quién dice? ¿Por qué? Obviamente, pues, él me empezó a decir, vale, tienes una sonrisa muy bonita, sonríe, no te tapes esa sonrisa. Y me empezó a motivar. No saben lo que esas palabras fueron enviadas por Dios, empezaron a sanar mi corazón. Y yo dije, cierto, ¿por qué no sonrío? Por lo que una persona me dijo cuando tenía 14 años, un compañero mío de clase. Eso me marcó y definió mucho en mí. Él me puso un valor que no era cierto y dejé de sonreír. Me perdí de sonreír en momentos muy bellos, en muchas fotos cuando yo tenía la edad de ustedes, yo salgo así, por las palabras de una persona. No quiero que les pase eso a ustedes, chicas. Se lo digo yo, que tengo muchos más años que ustedes. Y es que nadie les diga a ustedes un valor que ustedes no tienen. Ustedes son preciadas, tesoros de Dios, hermosas, creadas a su imagen. Y no merecen que nadie les diga que no tienen valor, que no sirven, que son feas, que son esto, que no lo permitan. Siempre dense su lugar. Cuando nuestra autoestima está dañada, nosotros muchas veces escuchamos eso y lo creemos. Y yo creo que tenemos que recordar que hay que hacer un alto en el camino y decirle a la persona que nos lastime o nos diga algo que no, ¿sabes qué? No. No sé a quién le vas a decir eso, pero a mí, yo sé el valor que tengo. Me gusta sonreír. Sí, me gusta mi pelo, ¿no te gusta? Tenemos que estar seguras, chicas. Y pasa mucho, y ponía un ejemplo aquí, también con las amistades, y si también nos gusta un chico o algo así, nos pueden tratar mal, pero queremos ser aceptadas. Entonces, ok, nunca jamás se dejen menospreciar. Ustedes tienen dignidad y un valor que Dios ha puesto en ustedes. Por nada del mundo dejen esa dignidad y ese valor que Dios les dio a un lado. Siempre caminen con la frente en alto, sabiendo que ustedes son tesoros. Y en este momento me encantaría hacer algunas preguntas. No las tienen que responder aquí así. Ustedes, cada quien las va a responder. Ustedes ahí la escuchan y van diciendo sí o no. ¿Te cuesta entablar conversación con una persona que acabas de conocer? ¿Cambias cosas con tal de calzar en un grupo social? ¿Crees que has defraudado a tu familia? ¿Te gustaría cambiar tu aspecto físico o algo de tu aspecto físico? ¿Te has creído incapaz de cumplir metas o sueños? ¿Influye en tu estado de ánimo la opinión de los demás? ¿Te comparas con otras chicas? ¿Te cuesta tomar decisiones porque tienes miedo a equivocarte? ¿Te afecta si obtienes likes o no en una foto que subes a redes? ¿Son las redes sociales una fuente que alimenta tu autoestima? ¿Son las redes un lugar donde buscas afirmación? Si respondimos sí a muchas de estas, y creo que por algo estamos aquí, tenemos que poner esa área que es la autoestima a la luz de Dios. Que Él alumbre cuáles son las motivaciones que nos están haciendo caminar hoy, chicas. ¿Cuál es la motivación que yo tengo? ¿Es quedar bien? ¿Es que me acepten? ¿Es que me vean bonita? ¿Qué es? ¿Cuál es la motivación? Porque como les decía, cuando tenía la edad de ustedes, para mí la opinión de otros era vital. Les digo, cada vez que me decían un insulto o bullying, yo llegaba, recuerdo, a llorar a mi casa, a mi cuarto. No quería decirle ni a mis papás ni a nadie, pero me afectó muchísimo. Y les voy a contar algo, que esto es de creo que lo más cañón que me sucedió, y fue que cuando tenía 12, me acuerdo que estaba con mis compañeros de la primaria y había un señor por ahí, y me acuerdo que él comenzó a insultar a todos los que estaban ahí. No entiendo hasta la fecha por qué. Yo estaba en una escuela cristiana y demás. Pero él empezó a insultar a todos mis compañeros y faltaba yo. Y yo me acuerdo que por el miedo que yo tenía de una crítica o lo que sea, yo me quedé así y dije que no me diga nada, por favor. Y literal él me vuelve a ver y se me queda viendo un gran rato y me dice, tú eres Dumbo, tienes unas orejototas. Chicas, yo duré años tapándome las orejas. Cuando les digo que yo estoy aquí por gracia y milagro de Dios, hablándoles a ustedes cuando fui la primera acomplejada, yo quería abrir mi corazón con ustedes para que si ustedes están viviendo algo, no crean que son las únicas, porque yo luché con eso. Cuando esta persona me dijo eso, si ustedes me ven mis fotos antes y después, van a ver un antes y un después. Antes, fotos enseñando mis orejas, y las demás fotos escolares, literalmente tapándome las orejas. Parecía, no sé, un peinado horrible porque me tapaba todo esto. Eso fue desde mis 12 años. A mis 17 años yo todavía tenía ese gran complejo. Mis orejas. No, es que terror, soy Dumbo. Tenía razón ese señor, soy Dumbo. Y era la fiesta de graduación de mis 17. ¿Cuántos aquí tienen 17? Ok, yo tenía su edad y era ya mi graduación. Y ya saben que para la graduación hay que ponerse guapetona. Entonces era vestido de gala, peinado, no podía ir con el pelo suelto, tenía que hacerme un peinado. Pues el peinado, hay que enseñar orejas. ¿Y qué voy a hacer? Y yo empiezo a pensar, ok, ¿cómo le hago? No quiero enseñar mis orejas. Y todas se van a ir con un peinado alto, ay, no. Ok, vean esto. Yo me doy cuenta que mi mamá tiene una goma especial para pegar cosas en la casa. ¿Han oído de la goma loca? Ok, yo veía que mi mamá pegaba cosas y nunca se despegaba. Y yo, wow, ok. Voy a hacerme el peinado, me hacen una cola alta hasta aquí y me veo las orejas yo. Sí, no. Llego a la casa, ¿qué hago? Busco la goma. Pues sí, alguna hizo, pues sí lo hice. Agarré, me unté goma aquí atrás y me pegué las orejas. A ese punto llegué, ir a un evento en donde era celebrar mi graduación, y en lo que yo estaba pensando eran mis orejas, en lo que una persona me dijo 5 años atrás. No pude ir libre, tuve que recorrer algo así. De hecho lo recuerdo y digo, no, me da risa ahorita, pero en ese momento era algo muy doloroso y muy penoso. Y se pueden imaginar cuando mis compañeros me vieron, ¿qué se imaginan? Se rieron, tienes un chorro de goma aquí atrás, ¿qué tienes ahí? Y fue peor, yo creo. Después, para despegarme las orejas, se pueden imaginar el dolor. No sé si les ha pasado que agarran esa goma y como que se les pega los dedos. Duele, después sientes como la piel tiesa. Pues imagínense la cantidad aquí. Yo magnifiqué, yo me creí, yo olvidé que mi valor no estaba en el tamaño de una oreja. Yo olvidé que mi valor venía de quién era en Él, en Dios. En que Dios me hizo estas orejas así, le plació que fueran así. Ahora me gustan. Pero aprendí a agradecerle a Dios por estas orejas. Pero eso me frenó. Y por eso yo quería compartir estas cosas con ustedes, porque sé que en la etapa donde ustedes están y en la era donde están ahorita, de redes, de presión, de Instagram, de que tienes que ser de cierta manera, tener el cuerpo de esta manera, y el valor de ustedes no está en el cuerpo, en cómo tienen el cuerpo, en que si son curvilíneas. Ustedes son bellas como Dios las hizo. Y esto no quiere decir, chicas, y más adelante lo voy a decir, que no nos cuidemos. Claro, es necesario hacer ejercicio, comer bien, pero no obsesionarnos, no por obsesión, sino por salud y cuidado, porque también Dios manda que cuidemos nuestro templo, que es esto que Él nos dio. Ahora, esto es muy importante. ¿Cómo podemos mejorar nuestra autoestima? Entonces, lo primero que les puedo decir es reconocer. Y creo que estamos aquí por algo, porque decimos, ¿sabes qué? Me gustaría escuchar ese taller porque necesito aprender de eso. El primer paso es reconocer. Yo llegué a un punto donde me vi tan mal en esto, que di el paso y dije, necesito mejorar en mi seguridad. Yo no quiero caminar pensando qué van a pensar de mí, si les gusto o no, si les parece o no. Quiero ser segura porque Dios me creó y quiero creerme eso. Entonces, Dios siempre nos pide que reconozcamos, y lo habla en la Biblia, siempre reconocer nuestro pecado, confesar nuestro pecado. Es necesario reconocer, ok, ¿cuál es mi debilidad? ¿Cuál es mi temor? ¿Qué es lo que me frena? ¿Habrá algo que ahorita me está deteniendo? ¿Algo de mi aspecto físico, de mi interior, que tengo pena o vergüenza o me tenga como amarrada? Ese es el primer paso. Y el segundo es intimidad. Intimidad con Dios. Y yo creo que esto, el tener una relación con Dios, es lo único, chicas, que va a ser capaz de redimir mi mente y mis pensamientos. Es lo único. Entre más me acerco a Dios, más empiezo a conocer de Él y lo que Él piensa de mí. Y eso es lo que empieza a transformarme. Ya mi punto de partida no es lo que impone la sociedad o lo que dice tal famosa o influencer o lo que sea, no. Lo que determina mi vida y el motor, mi punto de partida, es ¿qué piensa Dios, el Creador, el que te creó a ti y el que me creó a mí? Entonces, ¿cómo va a pasar eso? Solamente va a suceder, chicas, cuando comenzamos a conocer a nuestro Creador en una intimidad con Él. Yo sé que muchas veces nuestros papás nos dicen, hagan su devocional, hagan esto, hagan lo otro, lean la Biblia, vamos a la iglesia. Créanme, yo sé que a veces, yo también fui adolescente, puedo decir, ay papi, mami, es que... Pero ya ahora que estoy casada, les agradezco tanto a mis papás que fueran goteras, porque ahora que estoy casada, me doy cuenta de la importancia que es tener a Dios en nuestra vida. Puedo tener diferentes trabajos, haberme casado, pero me doy cuenta que la base de todo, el centro, es Dios. Sin Dios, las casas se caen. Sin Dios, me deprimo. Sin Dios, Él es nuestro centro. Entonces, para ir hacia un caminar de una sana autoestima, necesitamos tener intimidad con Dios, hacer nuestro devocional, tener momentos de oración, conectarnos con Él. Por ejemplo, a mí me encanta la naturaleza. Entonces, siempre busco como algún lugar, no sé, que vea una montaña o un árbol, y me siento ahí, y pues ahí hago mi devocional, o pongo, me hago un playlist de canciones que me encanten, y pues me encanta cantar, entonces ahí me pongo a cantar, a orar, hago un diario de agradecimiento. Hagan todas estas cosas diariamente, no por religión, sino por una necesidad. Se los puedo decir que sí ayuda y es lo único que nos va a ayudar. Tercero, yo les llamo la doble M, y es meditar, memorizar. Sé que hablé de una intimidad con Dios, que pues son todas estas actividades que vamos a hacer diariamente, este estilo de vida que tenemos. Pero podemos leer la Biblia y no memorizarla o no meditarla. Y yo les puedo decir, chicas, que esto me ha transformado. Porque cuando yo agarro un versículo que me impacta y yo comienzo a meditar en ese versículo, y no solo eso, sino que lo memorizo, en el momento en que llega algo que no es cierto, una mentira que siempre llega, ah, vale, es que tú, no, hombre, ¿cómo vas a poder? Jamás. Y yo me acuerdo, ah, no, sí puedo, soy más que vencedora por medio de aquel que me amó. Y pongo la verdad de Dios. Y puede ser que no lo digo a la persona, pero sí me lo digo a mí misma. O cuando me creo derrotada, o cuando creo que es un obstáculo gigante que no voy a poder pasar, yo vengo a la verdad de Dios, que está en su palabra. Y por eso es bueno memorizarlo, porque puedo estar en cualquier parte y tal vez no traigo la Biblia a mano, pero sí lo traigo aquí. Y yo puedo combatir cualquier mentira y cualquier sentimiento feo, y en vez de recurrir a cualquier otra cosa, recurro a su palabra. Tenerla aquí es súper importante. Entonces, hubo un momento de mi vida donde dije, y esto fue de otro libro que leí, que venía el tip de escribir en fichas lo que Dios pensaba de mí. Y yo, ¿cómo? Ok, yo empiezo a buscar en la Biblia, en mis devocionales, aquellas cosas que empiezan a hablar de lo que Dios piensa de mí. Y lo escribo. Y ahorita les voy a dar algunos ejemplos. Yo comencé a escribirlos en fichas. Y literalmente, y eso fue hace poco, empecé a pegar las fichas por las zonas donde estaba. Mi cuarto, mi espejo donde me maquillo, la refri de mi casa, uno en el carro. Y literalmente comencé a meditar y a memorizarme ciertos pasajes de verdades que Dios, que eran para mí, y las empecé a pegar en todo lugar. Yo sentía que si no lo hacía, en estos momentos, en cualquier momento se me podía olvidar y lo dejaba de lado, porque yo soy una persona que muchas veces si alguien me dice algo me afecta, me lo creo. Entonces necesito estar como en una batalla, no, y agarrarme de la fuente. Así que comencé a hacer este ejercicio, chicas, y no saben lo hermoso que fue no solo leer, sino comenzar a sacar de la Biblia estas cosas. Y aquí va, si las quieren anotar, solamente pueden anotar la palabra y el versículo, y lo pueden luego en sus casas hacer fichas o buscarlo y escribirlo en su diario devocional, como ustedes quieran. Yo lo hice en fichas y pues de hecho lo ando conmigo en todo lugar. Ahí traigo mis fichas en, cada vez que hago fichas voy y hago una bolsita y pues las ando repasando para recordármelo. La primera, somos elegidas. Jeremías 1:5 dice, se las repito porque veo que están tomando nota, Jeremías 1:5, elegidas. Dice, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Imagínate qué palabras más fuertes, qué hermosas, que Dios antes de formarme en el vientre ya me había elegido. Entonces somos escogidas. Segundo, creadas por Dios, redimidas. Isaías 43:1. Creadas por Dios, redimidas. Isaías 43:1. Y dice, pero ahora, así ha dicho Jehová, el que te creó, el que te formó, no temas porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. La tercera, somos una creación admirable. Y este es de mis versos preferidos, Salmos 139:14-16. Salmos 139:14-16. Y dice así, chicas, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. ¿Qué versículo? El otro, somos nueva criatura. Apúntenlo, nueva criatura. Segunda de Corintios 5, 17. Segunda de Corintios 5, 17. Y dice, por lo tanto, si alguna está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. La otra verdad que tenemos es que somos más que vencedoras. Más que vencedoras. Y eso lo podemos encontrar. De hecho, no puse la cita. Perdónenme, se las debo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedoras por medio de aquel que nos amó. La otra es, somos libres. Romanos 8, 15, 17. Romanos 8, 15, 17 dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Y el último es Lucas 1, 74 al 75. Dice, Lucas 1, 74 al 75, nos concedió que fuéramos libres del temor, al rescatarnos del poder de nuestros enemigos para que les sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Y apunten estos últimos dos, ya casi terminamos. Somos sus hijas. Juan 1, 12. Somos sus hijas, Juan 1.12. Y dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y la última que tengo aquí, hay mil más, pero estas fueron las que yo saqué. Somos sus siervas. Romanos 6.18. Siervas, Romanos 6.18. Dice, en efecto, habiendo sido liberadas del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Y bueno, chicas, estas solamente algunas de las verdades de Dios. Y con estas verdades vamos a combatir aquellas cosas que no. Entonces, de tarea, yo les voy a dejar que esto ustedes lo escriban, no sé. Me imagino que en sus cuartos pueden tener una pizarra o lo que quieran y pueden escribirla en las pizarras, en fichas, no sé, de manera que ustedes puedan estar viendo estas verdades que sean el baluarte de su vida, que sean el centro. Búsquenlas, subrayen en sus Biblias y si sacan más, vayan haciendo más fichas. ¿Cuál es otro punto que yo veo muy importante en este caminar de una sana autoestima? Que para mí ha sido también elemental y es amistad y puse así / mentoría. En mi vida yo he tenido personas, son pocas, pero que han sido cercanas, con las que he caminado, con las que he reído, con las que he llorado, personas que me enseñan, personas que me nutren. Personas que no me van a decir algo negativo así porque así, sino que buscan que yo crezca, que yo mejore. Y yo he visto que el Señor nos hizo para estar en comunidad. El Señor caminó con sus discípulos y unos eran más cercanos. Nosotras necesitamos tener una amiga o dos, o una mentora, una persona tal vez mayor, o nuestras mamás, que podamos acudir y decir, ¿sabes qué? Quiero abrir mi corazón. Esto me pasó. Me duele. Me hicieron esto. Chicas, no se guarden las cosas. No saben lo sanador que es poder hablar, rendirnos cuentas, abrir el corazón y que juntas podamos enriquecernos, orar la una por la otra. Hace un tiempo, igual con una amiga, pasé un momento difícil y es una amiga que me conoció desde niña. Literal, todas estas historias que les conté, ella las sabe. Y nos reímos ahora. Pero todavía es mi amiga de toda la vida. Y le dije, oye, Pri, necesito que sepas esto y me acompañes. Es un momento difícil. Y no duró ni 2 segundos en que me dijo, ya sé cuál devocional vamos a hacer juntas. Pa, me manda el devocional. Comenzamos a hacerlo juntas durante 15 días. Me mandaba playlists con canciones. Nos llamábamos solo para orar en las noches. No saben lo hermoso y lo bueno que fue para mí tener una amiga que estuviera mano a mano. ¿Sabes qué, Vale? Yo he pasado por eso, pero vamos juntas. Mi esposo también es mi amigo, claro, le cuento todo y es mi apoyo. Pero hablo de esta amistad que podamos tener con una amiga mentora. Porque no podemos caminar solas o callando o no diciendo, porque Dios siempre quiere que podamos cultivar relaciones que nos ayuden a salir adelante. El otro punto es la gratitud. Y escríbanlo en grande, gratitud. Cuando al principio yo les decía, chicas, ¿qué se ven ustedes cuando se ven en un espejo? Y todas decíamos lo negativo. ¿Saben qué estamos haciendo con eso, chicas? Estamos siendo ingratas. ¿Qué es ingrato? No estamos dándole gracias a Dios por las cosas que nos dio. Estos ojos, estas cejas, este cabello. Todo lo que tenemos es hecho por Dios. Y a veces vivimos quejándonos de aquello que Dios hizo. Pero les puedo decir que la gratitud cambia todo. La gratitud hace que yo, mi mirada se enfoque en Dios y no se enfoque en esto, en lo natural. La gratitud vuelve mi mirada hacia arriba y deja de enfocarse en esto. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de esforzarnos porque ahora, cuando nos veamos en el espejo, les prohíbo que digan, ay no, es que qué fea. No, no. Vamos a hacer un ejercicio cada momento que nos veamos en un espejo y vamos a empezar a agradecer. Señor, gracias por mi cuerpo, gracias por mis ojos, gracias por mi pelo. Yo empecé a hacer ese ejercicio, chicas, ¿y por qué creen que me puedo destapar mis orejas? Dios me ayudó. Esto no, jamás lo podía hacer. Desearía haber traído una foto, pero como vivo en Costa Rica, no tenía manera como de encontrar las fotos y no quería pedirle a mi mamá. Pero yo no quería ser esclava de eso. Dios me hizo libre de creer que mis orejas eran horribles. Ahora le agradezco a Dios las orejas. Puede ser algo, un detalle pequeño, pero ustedes tendrán los suyos. Empecé a agradecerle, Dios, gracias por estas orejas. Gracias, Señor, porque me diste una nariz grandecita, bonita. Empecé a agradecer, en vez de ver lo feo, empecé a darle gracias a Dios. Comencemos a agradecer, chicas, por cada cosa que tenemos y por cada cosa de lo que conforma nuestro ser. Ay, perdón, casi boto esto. Y otra cosa importante es que comencemos a no solo agradecer, sino también a comenzar a ver lo bello en los demás. Todas nosotras portamos la imagen de Dios y la imagen de Dios es hermosa, es perfecta. Y todas nosotras portamos la imagen de Dios. Y a veces comenzamos a criticar a otros y es solamente un reflejo de cómo nos sentimos nosotras. Ay, es que no viste, viste cómo vino. No, y es que el pelo le quedó fatal. No, y es que esa camisa no me gusta cómo se le ve. Creo que todas en algún momento hemos escuchado o sido partícipes de criticar a las personas. Pero ¿qué les parece si no comenzamos a ver lo bello que Dios hace en otros? Lo hermoso que tiene nuestra amiga. A mí me encanta siempre ver, no sé, la belleza en los demás, porque todas tienen cosas hermosas. Aquí las veo todas y veo unas cejas envidiables, cabellos preciosos, todas tenemos cosas únicas. Muchas veces las que tenemos pelo lacio quieren tener el pelo chino, ¿sí o no? Chicas, amen sus cabellos, ámense, son hermosas. Yo llegué a un punto, de verdad yo siento que Dios hizo un milagro en mi vida, lo hizo, porque para mí es un privilegio, chicas, poder estar aquí y compartirles un pedazo de mi testimonio. Yo no soy perfecta, tengo 1000 errores, pero sé que no soy la misma Vale de hace un tiempo. Y sé que en 10 años, ahí Dios me va a ir llevando, como dicen, su obra, Él la perfeccionará día con día hasta que Él regrese. Nunca vamos a sentirnos perfectos, no, pero vamos a ir en un proceso de mejorar y de amar quiénes somos. Y lo último es asumir retos. Ese es el último punto. ¿A qué me refiero con esto? Y con esto voy a cerrar. Cuando la inseguridad nos abraza, cuando la autoestima nosotros sentimos que está completamente dañada, enferma, cuando comenzamos a ser negativos y a creer que no podemos, dejamos de asumir los retos que Dios tiene para nosotras. Puede ser que Dios quiere que des un paso a hacer algo. No sé si te gusta cantar, tocar el piano, si eres bueno en la gimnasia, no sé, tantos dones. Pero muchas veces el miedo me detiene y digo, no, por vergüenza jamás, ¿qué van a pensar? Y les cuento otra historia mía. Lo que les decía de la voz, siempre dije, no voy a cantar, no lo voy a hacer nunca. Pero la historia termina en que un día escucho una predicación de los talentos, que no podíamos enterrar los talentos porque Dios nos iba a pedir cuentas. Pero a mí, el temor y la inseguridad, mi temor personal, mi baja autoestima me tenían frenada. Y yo decía, nunca voy a cantar, jamás. Y hubo un día que había una audición, no una audición, era más bien un concurso de talentos en la iglesia. ¿Alguna vez han ido ustedes a un show de talentos? ¿O no? Nunca. Bueno, en la iglesia de mi papá se hacían a veces shows de talentos y todo el mundo iba, y unos hacían rap y otros cantaban y otros hacían una poesía, qué sé yo. Y me dicen, vale, es tu oportunidad, canta, ahora sí, dale, atrévete. Yo dije que no, hasta que dije, ok, está bien. Canta una canción, prepárala y llega. Tenía 17. Ok, está bien. Y se acuerdan que yo había dicho que nunca iba a cantar. Entonces, alguien en el piano, ya se sabe mi canción, me pongo adelante, súper tímida, tengo un chorro de gente que está viendo y empiezo. Ok, ni les quiero contar. Ahí quedé. No me salía la voz, empecé a temblar al punto que se me cayó el micrófono al piso. Todo el mundo se me quedaba viendo y el del piano se me quedaba viendo y volví a repetir la canción a ver si yo podía cantar. Yo empecé, era un pánico así, ¡pum! Tuve una pausa. No me salía la voz, me salía un chillido extraño. Cuando se me cayó el micrófono, lo único que hice fue darme la media vuelta y me fui corriendo. Empecé a llorar atrás. Le dije a mi mamá, quiero irme a la casa, y tras de eso, cuando termina, mi mamá me dice, no nos podemos ir, tenemos que quedarnos. Me abraza, no pasa nada, todo está bien, vas a hacer lo mejor la próxima vez. Y me acuerdo que cuando terminó, todo el mundo se me acercaba, vale, pobrecita, ¿qué te pasó? ¿Por qué te dio vergüenza? ¿Qué fue? Peor para mí. Y en ese momento yo dije, si había dicho que nunca más, ahora sí es cierto que nunca más, se acabó. Cuando tengo 20 años es cuando escucho esta prédica de los talentos, de que no los puedes enterrar, y yo tenía desde toda mi vida de saber eso y de querer integrarme al grupo de alabanza y querer cantar y querer cantarle a Dios y hacer canciones, y yo decía, no lo voy a poder hacer, lo voy a hacer en mi cuarto. Y cuando escucho esa prédica, Él dice, es tu decisión, Dios te va a pedir cuentas si por miedo tú no le entregas el talento al Señor. Y yo me acuerdo que ese día, chicas, literalmente yo lo vi como un paso de fe. Dije, Señor, soy la persona más insegura que existe, más acomplejada. Se han burlado de mí por las cosas que he hecho. Se me quiebra la voz, no puedo. Pero ya no quiero más que el miedo me detenga a cumplir y a asumir un reto que tú has puesto para mí, y es entregarte mi voz. Y recuerdo ese día, le dije, Señor, yo no puedo, en mis fuerzas no, pero si yo tomo esta decisión, quiero que tú me ayudes a poder hacerlo. Y me acuerdo que se lo conté a mi mamá y fue como, no puede ser, después de años de pedirme que cantara y que... Y me acuerdo que hablé con el líder del grupo de alabanza de la iglesia y le dije, bueno, estoy lista para hacer una audición. No sé cómo me va a salir, pero pues quiero pertenecer al grupo. Hice una audición a capela y le dije, ¿podría no verme? Literalmente estaba en el piano y le pedí para poder concentrarme. Me acuerdo que volví a ver a la pared y la persona no me veía. Y simplemente le dije, Dios, es para ti, sabes que esta voz tú me la diste. Yo no la tengo porque la tengo, sino Él me la dio para alabarlo. Cerré mis ojos, canté y Él me dijo, ok, vale, bienvenida al grupo. Yo no lo podía creer. Pasé muchos años en el coro, escondiéndome entre mis compañeras del coro, temblando, sudando, pero no me dejé vencer por el miedo, porque yo dije, esto es para Dios y Dios me va a ayudar y cada vez va a ser mejor, cada vez va a ser mejor, porque Él está conmigo y Él se fortalece en tu debilidad. No es por tus fuerzas ni por tus habilidades, es por Él. Entonces, llegó un día en donde mi líder me dice, vale, ahora sí, vas a cantar la canción de la ofrenda sola. Y yo siempre estaba con mis compañeras de coro y yo, pero no, pero con ellas, por favor. No, sola. No tienes escape, vas a cantar sola. Le agradezco porque me dio un reto. Recuerdo ese día, súper firme, mis manos temblando y sudaba. Pero recuerdo creer que yo creía que Dios me iba a permitir hacer esto mejor y mejor, aunque fuera difícil para Él, pero no podía dejarme vencer por el miedo. Y les digo, le doy gracias a Dios por haber asumido el reto, porque gracias a la música es como conozco a mi esposo. Gracias a la música es como pude venir a México a servir a Dios con mi esposo aquí a Semilla un tiempo, en Tijuana un tiempo y ahora en Monterrey. Nunca imaginé que con mi esposo podía tener un proyecto musical y poder hacer canciones y poder sacar la música. Jamás, jamás creí que eso fuera posible. Por primera vez para alguien puede ser cualquier cosa, pero cuando vi una canción en Spotify, en iTunes, decía, no puedo creerlo. Si siempre dije que no iba a cantar porque tenía mucha pena. Y ver todo lo que Dios ha venido haciendo a través del tiempo y que alguien me diga una historia detrás de una canción. Vale, no, estaba muy triste en mi cuarto y escuché la canción. Vale, estaba en una situación de duelo y escuché esta canción. Ahora me contó una hermana de aquí una historia igual con una canción. Y digo, wow, qué dicha que asumí el reto y que dejé de creer las mentiras para creer la verdad de Dios. Y les puedo decir, chicas, hasta la fecha les puedo decir, no es fácil. Antes de venirme a parar aquí yo tenía vergüenza, pero le digo, Dios, por favor, ayúdame, sé tú quien habla a través de mí, sé tú quien controle mis nervios cuando canto, porque siempre me dan nervios, pero ya es diferente, Dios cumplió su promesa, ya no me tiembla la mano, ya enseño la orejita, ya no me da pena, me gusta mi nariz. Chicas, yo les digo esto porque yo quiero y Dios quiere que ustedes sean libres. Queremos ser libres. Que nadie te ponga el valor, porque el valor te lo dio Dios. Eres hija, eres amada, eres perdonada, eres su sierva, eres una creación admirable. Tu cuerpo no te define, tu dinero no te define, la marca de tu bolsa no te define, te define el precio que el Señor pagó en la cruz por ti. Y yo quiero que tú lo creas y que no seas como yo, que te tapes, sino que seas libre y te ames. Y que refleje la luz de Cristo en este mundo tan oscuro, en donde hay chicas que no conocen su valor. Pero yo quiero que ustedes de aquí no vayan pensando, ay, vale, con todas sus historias. No, que ustedes digan, ¿saben qué? Es hora de tomar decisiones. ¿Por qué no nos ponemos de pie un momento? No sé si pueden poner como musiquita para hacer una oración de fondo. Pero a mí me encantaría, chicas, que ustedes cerraran sus ojos. Porque yo sé que yo conté pues complejos de mí, cosas que yo viví, cosas que me atemorizaron, bullying que me dolió, etc. Y esas son cosas mías, pero yo sé que ustedes pueden estar teniendo alguna inseguridad o algún temor que tal vez las está amarrando, que no las deja ser ustedes o que no las deja tomar los retos que Dios quiere que tomes. Dios quiere que camines sobre el agua, no tengas miedo. Y yo quería contarles las cosas porque a veces ven a la Vale cantando y ahí, ay no, es que si tuviera esa seguridad, no. Por eso se los quiero contar. Ustedes igual van a ser usadas por Dios en diferentes áreas.